Bienvenidos a El Trecho.
Sí, estoy en El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Madre mía, cómo están los madridistas que hasta en el baloncesto critican a los del Barcelona. ¿Por qué no criticaron cuando fueron los jugadores del Real Madrid al Mundial Sub-21 o al Europeo? No me acuerdo, disculpa, sí que me van a achacar. Pero madre mía, hay que tener un poquito de mente y cerebro. No pueden estar siempre achacando a los del Barcelona cuando no hacen algo.
628-26-90-92.
Luego te escuchamos más, ¿eh?, en ese número de teléfono. También si abrimos turno para el oyente en el 91-443-6501, tienes oportunidad de participar. Como hizo Robert Moreno en la tele con derechos, en esa previa del Barcelona-Valencia, en el Camp Nou, uno de los partidazos del sábado.
Yo lo que creo es que no hay que tener prisa con los jugadores. Y conociendo a Barcelona, entiendo que en cuanto un jugador como Ansu debuta y además de manera ilusionante marcando un gol, todo el mundo quiere volver a encontrar a esos jugadores que ha habido en el pasado que nos han maravillado a todos. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, es un chaval muy joven que tiene que quemar muchísimas etapas todavía. Hay que poner los pies en el suelo porque si ya
como Ricky Rubio, que debutó en la CB con 14 años. David, ¿estamos ante el nacimiento de una estrella emergente? ¿Es bueno o malo compararlo con Joao Félix, con Vinicius? Ayer, por ejemplo, en Estudio Estadio estabais ahí ya aventurando quién se llevaría antes el Balón de Oro.
Para mí no va a ser el nuevo Messi. Yo ya tengo clarísimo, lo digo por si hay gente que lo piensa. Yo creo que es un buen jugador. Si es que yo creo que es un buen jugador que tiene calidad para ser miembro de la primera plantilla del Barcelona y que si le llevan bien, a lo mejor, más pronto que tarde, es un jugador importante. Pero creo que no va a ganar jamás un Balón de Oro y tengo muchas dudas de que vaya a tener mucho más protagonismo en el Barcelona cuando se recupere del todo Luis Suárez, cuando vuelva Leo Messi, cuando Dembélé esté recuperado de la lesión. Me parece que ha sido valiente Valverde dándole tantos minutos a Ansu Fati por mucho que haya lesionado y creo que lo que sí que ha conseguido Ansu Fati hoy es estar por delante de Dembélé en cuanto a la jerarquía de delanteros del Barcelona. Pero vamos, yo creo que Ansu Fati jamás ganará el Balón de Oro, porque hombre, puede ser muy bueno, pero es que para ganarlo hay que ser excesivamente bueno.
Yo no me aventuro a ponerle un techo, porque con 16 años, pues me imagino que tiene muchas cosas todavía que aprender y no sé hasta dónde podrá llegar su potencial, pero bueno, tiene mucho mérito, ¿no? Una irrupción así con 16 años todavía, con la exigencia que tiene el Barcelona, la presión que hay asociada al Barcelona, y es un chico que le ha resuelto ya temas, ¿no?, al Barcelona, sobre todo en Pamplona, la pasada jornada. Es verdad que la vuelta de Suárez, la de Messi y la de Dembélé, estando Griezmann también, pues yo creo que van a hacer que Ansu Fati vuelva a jugar incluso con el Barça B bastantes partidos. Sería un escenario
todavía lógico. No ha debutado con el Barça B. Si es que ha jugado con el juvenil y del juvenil al primer equipo.
Claro, pues lo lógico es que
se quede en el B.
Su equipo principal sea el Barça B, porque sería un gran error del Barcelona, teniendo esa delantera, tener al chico en el banquillo o fuera de las convocatorias en muchos partidos, Pero bueno, hay que ver ese desarrollo, a ver cómo se produce. Todavía hay que confirmar que sea un jugador especial. Por personalidad seguramente lo sea, pero hay que ver a dónde le lleva ese talento. Y bueno, pues una irrupción muy buena, y estoy de acuerdo también con el seleccionador que desde luego es muy pronto para pensar en cualquier tipo de opción. Ya nos cargamos en su momento a Munir, y posiblemente con Boyan pasó algo parecido, y yo creo que hay que seguir unos pasos lógicos, y todavía no está entre los mejores jugadores para ir con la selección.
Sí, yo son los dos nombres que iba a decir, Boyan y Munir, ¿no? O sea, al final hay que ir despacio con los chicos. Tenemos una necesidad.
Puede meter Vinicius también, ¿eh?
Bueno, no sabemos a dónde va a llegar. Tenemos que... No, pero a veces hay prisa por crear ídolos.
De momento no llega.
Y a los chicos no se les favorece...
¿Qué puntillas está Monge?
No se les favorece para nada a los chavales esa prisa por levantarles un pedestal, ¿no? El fútbol... Al final, cada 100 chicos que hay con condiciones de ganar un Balón de Oro, que de verdad que nada, pues los hay, uno se mete entre los 10 finalistas del Balón de Oro y 99 se quedan por el camino, que no quiere decir que fracasen, que pueden jugar en Primera División, que pueden ganar cosas, que pueden ser buenos jugadores, pueden ser internacionales, pero luego el fútbol es un camino muy largo donde hay reveses, donde hay fama, algunos les pierde y les desorienta un poquito, donde hay contrariedades de las que hay que levantarse, ahí está la fortaleza mental, que es más importante que la calidad técnica, que el gol o que la llegada de segunda línea o que 200.000 características que tiene que tener un jugador, ¿no? Esto es muy largo. Y deberíamos escarmentar todos a la hora de no crear ídolos demasiado rápido y no entrar en comparativas. Vinicius viene de Brasil, tiene unas condiciones distintas, cruza el charco, va a un fútbol completamente diferente. Y no todo el mundo es Raúl, o no todo el mundo es Mbappé, y con 17 años explota. Hay chicos como, yo qué sé, Pogba, hasta los 24, 25 años no le conocía a nadie en la élite. Drogba, por ejemplo, Didier Drogba. Y hay muchos casos así, ¿no? Cada uno tiene unos tiempos y me parece que no deberíamos entrar en esas cosas. Dicho esto, el chico parece muy bueno. Van a ir despacio seguro con él porque son 16. Si el Barça hubiera tenido dinero para fichar a Neymar, nadie sabría quién es Ansu Fati. Ha tenido suerte el Barcelona de no tener dinero para fichar a Neymar y, por tanto, poder darle minutos a Ansu Fati. No parece muy planificado, pero les está saliendo bien. Y sí, el chico lo hace muy bien, pero hay que ir despacio con él. Y Vinicius, por cierto, a mí me parece que jugó bien el otro día.
Termino,
Monge.
Está quedando largo ya. Sí,
remató.
Meter a Vinicius.
No, pero es que
habéis hablado la pata.
Termino, Monge. 20 segundos. Habéis hablado de Vinicius tres veces y yo no podía decir nada. Vinicius el otro día mete un gol que le anulan, pero finaliza bien. Finaliza bueno, otra muy bien.
Estamos cerca.
Perdona.
Finaliza otra muy bien.
El titular es Paul Tenorio, abro comillas, Vinicius finaliza bien.
En el gol que le anulan,
¿no le ha marcado un gol al arco iris desde que llegó?
En el gol que le anulan, Vinicius finalizó bien.
Estaba solo.
En otra jugada le hace un paradón a Aitor, que es un buen disparo de Vinicius.
Quitamos al portero.
Y el Bernabéu, que es más exigente que nadie aquí.
Quitamos al portero.
Y el Bernabéu, que es más exigente que nadie aquí. En un regate fallido en el minuto 90, le dedica una ovación. Esa es la prueba de que el Bernabéu, por lo menos, a diferencia de vosotros, no se ha cansado de Vinicius y sigue confiando en un chico que el otro día fue un dolor de muelas para el Levante todo el partido.
Es que lo que nunca ha tenido el Madrid, que ha sido paciencia, de repente ahora es la medicina que propone
el Madrid sí que tiene paciencia.
No
la tienen los que juzgan al Madrid.
Con Vinicius estáis teniendo la leche. Sobre Ansu Fati, no creo ni que Boyan ni que Munir arrancasen en el Barça. Primero, con esa edad, 16, no lo sé, pero con esa influencia.
Con ese gol.
Y sobre todo con esos goles. Porque el gol que mete, ¿cuánto mide Ansu Fati?
Pues no tengo ni idea, te lo voy a decir ahora mismo.
No, llega al 70, metro 70.
No, sí, yo creo que el 70 lo hace.
Bueno, pues el gol que mete en el Sadar de cabeza,
sí,
a mí me alucina. Porque me alucina que un chaval de esa edad, con esa talla, haga lo que hace en ese gol. A mí Ansu Fati me parece que ha roto la puerta.
1,78.
¿Cuánto?
1,78.
Pues no parece tan
grande. Sí, bajito no es, porque... No se le ve que es un armario un poco otro, pero se le ve que es bajito.
Yo creía que era un poco más bajo que 1,78, pero bueno, aún así tiene muchos méritos.
Lo mejor de Ansu Fati, para mí, Monje, perdona, es no sé si es suerte o no suerte, pero es un tío que está tocado por una varita. No es normal que las dos primeras que tocan, dos partidos diferentes, vayan adentro, a la siguiente una asistencia, a la siguiente roza casi otro gol. Es un tipo, yo creo que se parecen Vinicius en una cosa, que son muy descarados y que se atreven con todo. Y que encaran...
Sí, pero...
Oye, que Garay es un tío internacional con Argentina y le hizo un roto durante 10 minutos,
claro,
que aún le busca. Pero la diferencia es que Ansu Fati, repito, no sé si por suerte o por lo que sea, todo lo que toca le va dentro. Todo, de momento.
¿Y sabes qué pasa, David? Que todos los balones que toca el otro día, todos, parece que va a pasar algo.
Sí, sí.
Y eso es un futbolista distinto. Eso es alguien diferente. ¿Que Vinicius hace cosas muy bonitas? Sí. ¿Que igual ha tenido mala suerte? Pues probablemente. Pero aquí la realidad es que este chaval ha llegado y ha marcado. Y el fútbol son goles. El fútbol son goles. Y más en perfiles como estos. A mí lo de... No, es que hay que tener paciencia. Mira, si el chaval es muy bueno y rompe la puerta como la está rompiendo, jugará lo que tenga que jugar. Y olvidaros de los demás. Lo que pasa que sí es verdad que el otro día hay un tema, que es que vuelve Luis Suárez, primera pelota que toca, mete un gol, segunda, una asistencia, tercera, otro gol, y claro, entonces dices, aquí tenemos al mejor delantero de la liga. Pues
no,
ya está.
Es que Ansu Fati, yo creo que hasta él sabe que no va a ser el delantero titular del Barcelona. Repito, la guerra de Ansu Fati es desbancar a Dembélé de la jerarquía para ser delantero. Y yo creo que si están a este nivel, Dembélé, que ha estado con pie y medio fuera del Barcelona este verano, el verano que viene estará con pie y medio y tres cuartos fuera del Barcelona. Yo creo que hay una diferencia abismal. Uno, que es canterano, que se le tiene más cariño por el mero hecho de ser canterano. Ha conectado con la grada. Todo el mundo habla maravillas de él. Se tiene que quedar en la primera plantilla, sí o sí. No a corto plazo, pero de cara al año que viene. No tengo ninguna duda.
Y a este nivel lo va a hacer seguro. Pero yo lo de la paciencia...
Y Valverde hay que aplaudirle también. Yo que soy rajador nato contra Valverde, por las lesiones, por lo que sea, se ha atrevido. Porque sí, una cosa es meterlo un día, dos minutos, pero... Ha dicho, se me ha lesionado Messi y Luis Suárez, tiro de Ansu Fati. Eso quiere decir que lo conocía bien, ¿eh? Porque Valverde no es un técnico...
Claro, pero con cualquier,
tiro para adelante,
cualquier entrenador sabe lo que tiene por debajo más o menos inmediatamente, y el chico estaba haciendo muy buenos números con el juvenil y muy buen rendimiento. Pero yo en lo de la paciencia, por ejemplo, voy a meter otro nombre, que es Martin Odegaard. Martin Odegaard se le exigió rendimiento inmediato con la misma edad que Ansu Fati. 16
el niño bonito
años,
de Ramón.
Que es cuando llegó a... Exacto. Que es cuando llegó a...
Takekubo, ya lo has traicionado a Takekubo.
Cuando llegó al Real Madrid.
Los dos.
Cuando llegó al Madrid Odegaard, 16 años, rendimiento inmediato se le pedía. De hecho, salió en el Bernabéu con 16... Es uno de los jugadores más jóvenes o el jugador más joven en debutar con el Madrid.
Pero Paul, aquello fue diferente.
Tiene el récord.
Único jugador del mundo.
No, pero es que se le ha pedido que decidiera partido con Real Madrid en el Bernabéu.
Recordar que entrenó unos días en Madrid, unos días en Liverpool, fue lamentable.
A ver, se le pedía rendimiento inmediato. El Madrid decide ceder la Liga Holandesa en dos equipos diferentes y ahora cuando vuelve, de momento es el centrocampista de la Liga. No todos los chicos...
Es que la Real no es el Jeremy, con mis respetos para Jeremy.
Tienen para explotar. Bueno, pero no todos pueden explotar con 16 años.
Tenorio, no te vengas arriba.
No, no, vengo arriba. No. De la Liga. Veniros si abajo un poco los que os reíais de Odegaard desde hace 4 años.
Pero si Samamés fue el único jugador de la Real Sociedad que estuvo...
No, porque la Real en San Mamés no estuvo bien.
Que vio a Odegaard en directo.
Porque la Real en San Mamés no estuvo bien. Como no estuvo bien el Valencia, como no estuvo bien el Valencia en el Camp Nou, echando a un entrenador...
Martín Odegaard es Pelé. Anda, venga, por favor.
No, Pelé no, es el mejor centrocampista de la Liga en lo que va de campeonato.
Pero ¿qué estás contando?
La Real no compareció en San Mamés. Como no compareció el Valencia en el Camp Nou,
Paul Tenorio, echando, abra comillas, Odegaard es el mejor centrocampista de la Liga.
Echando
la frase de la tribu.
Echando a un entrenador, por favor, lo puedo decir. El Valencia echa a un entrenador que llevaba 3 partidos sin perder contra el Barcelona.
Tiene que haber eso con Odegaard.
El último de ellos ganando una final. Y pues que las condiciones, el Valencia que se presenta al Camp Nou es un equipo que no sabe a lo que juega, el peor Valencia en muchos partidos contra el Barça, y eso es un caldo de cultivo muy bueno para que florezca Ansu Fati. Está estupendo. Claro, claro. Yo le quiero ver en Roma a Ansu Fati y le quiero ver a Ansu Fati en Liverpool.
Yo también, a Vinicius.
En esas citas quiero ver yo a todo el mundo, claro. Pues
menos
eso.
Mal que
y
estoy frente al puente.
Ha dicho que es el mejor centrocampista de la Liga.
En lo que va de Liga.
Que no, es que me decís.
Pero David, no
que ni
en
lo que llevamos de Liga, pero ¿qué demonio va a ser Odegaard el mejor centrocampista de la Liga? En lo que llevamos
está
de liga. No digáis tonterías, hombre. Bueno,
David,
entonces James,
David,
que es central. David, entonces De Jong, que es carrilero. Chico.
Pero que es flipante.
El mejor centrocampista en lo que
va de liga. O prohibimos las bebidas alcohólicas o no, no me presento a ninguna tertulia ahora.
A ver, monje, a ver.
Primero, exijo controles antes de entrar.
Pero vamos.
Exijo controles de todo tipo.
Gustos de cada uno.
Menos mal que estoy enfrente del puente colgante y estoy viendo la barquilla pasar de un lado a otro y a seres humanos caminar. Porque si no, pienso que estoy en encuentros en la tercera fase.
Venga, ya está el gag hecho. Ahora dime por qué. ¿Quién es centrocampista en estas 4 jornadas a tener un rendimiento superior a Martin Odegaard?
De Jong.
¿De quién?
James.
¿En serio?
Sí, que ¿cómo? Sí. No, no.
James, que está
James
jugando.
James sí, porque es del Madrid, claro.
Ha jugado 2 partidos. James ha jugado 2 partidos.
Vale, ¿cuántos llevamos? 25. Vamos,
no, ha jugado la mitad que Odegaard, que
ha jugado 2 partidos.
Monje, tú lo viste en directo. ¿Jugó bien Odegaard en San Mamés?
Si no se le vio, si, pues no, si yo pregunté.
Ese partido ya no contabiliza.
El único. Tres.
¿Cuántos? Ah, entonces. Tres.
Pero si es que no se vio la Real, es que la Real no estuvo, fue la Real a San Marino.
Sí, tú, por favor. ¿Puedes tuitear la frase de Paul Tenorio? Martin Odegaard es el mejor centrocampista de la liga.
En lo que va de liga.
Que llevamos de
campeonato. Sí, sí, ya, sí, sí, en lo que va de liga. Ya lo sé, que la liga no ha acabado.
Si lo tuitearas tú, David, ya sabemos todos que ajustarías el mensaje.
Hombre,
a lo que
no, te no tengas ninguna duda. A mi gusto, pero vamos.
No, vamos a ver.
Que parece poco serio.
Pero si es que,
reconociendo que ayer hizo un partidazo.
Pero que os estáis quedando mirando al dedo. Si lo que yo digo es que Martin Odegaard es un jugador que con 16 años hay mofas hacia él porque no sale al campo con el primer equipo del Real Madrid y decide tres partidos seguidos. No vale el chico, otra pifia del Real Madrid, de donde se han sacado el tío este.
Pasa a todos los,
cuando
a
le
todos
das
los
tiempo,
jóvenes que irrumpen,
el chaval rompe en crack.
A todos los jóvenes que irrumpen en el Barça o en el Madrid se les exige desde el minuto uno. Pues es no mentira lo de la
así.
Paciencia.
No
es mentira.
Así.
Herrera
es
del
mentira.
Granada. Herrera del Granada.
De Ángel Herrera, buen arranque de campeonato también.
Bueno, muy bien.
Ayer Herrera del fácil, Granada, mejor que Odegaard.
Estupendo. Pero Odegaard el otro día le pegó un mareo a Saúl Ñíguez, por ejemplo, que es un futbolista que normalmente nadie le hace eso, que le dio dos vueltas de campana, se marchó con el balón, cabeza alta, o el gol que mete en Mestalla, o el gol que rompe definitivamente el partido con el Atlético de Madrid, o la influencia en el juego
el
de la Real.
El presidente de la religión del odegarismo es Ramón Álvarez de Mon, porque todas las semanas… Oye, siempre nos cuela un vídeo ahí de Noruega, sí, sí. De Holanda, y tal. Con sus
Jordán, por cierto. Eso, Jordán.
Jordán de Sevilla.
Mejor que Odegaard también, que me apuntan por aquí.
Bueno,
no, es que, es que Jordán, yo entiendo una cosa. Perdona.
Os hayan apuntado ya dos nombres, ¿eh?
Yo entiendo que hoy es una mañana…
Lo tenéis clarísimo.
Hoy es una mañana muy complicada para el neomadridismo porque lo de Sufati ha encendido unas alarmas espectaculares, claro. Han visto que la comparativa, Vinicius, de momento, aún se le espera. Entonces, ¿qué hacen ellos? Porque son muy listos. El neomadridismo tiene una cosa, una virtud que es que no lo parecen, pero son muy listos. Entonces, oye, la carta a Vinicius me la acaba de romper Ansu Fati el tirón, ¿qué hago? Tengo dos. O la de Takekubo, que juega lo mismo que yo, en el Mallorca.
Va a jugar todo. Lo va a jugar todo.
Lo que queráis. El otro defensor de Takekubo también es Ramón. Sí. O la de Odegaard. Ellos jamás pierden. Tienen 50.000 cartas. Entonces,
Varela,
la de Ficticius no me viene bien ahora. Pam, la tiro a un lado, saco
cosa,
la de Odegaard.
David,
a ver, Monje y Ramón.
Me parece tremendo lo de Martin Odegaard, porque además me parece una falta de respeto total al Sevilla, que es líder.
La que la han tenido
teniendo
al chico
los dos centrocampistas
durante cuatro
que
años. Eso sí que son
Fernando y Jordán.
Fernando
y Jordán. Líder de la liga y que no hablemos de estos centrocampistas y me estés contando la película de uno, bueno, que de momento ha jugado dos partidos.
Tampoco,
porque los otros dos, miau.
A ver, tampoco se saltéis, no deje de ser una opinión con la que se puede no estar de acuerdo. Tampoco se la
¿Qué ha dicho respirar? Que es el mejor centrocampista,
bueno,
de la liga.
Ha dicho
que es el mejor.
Oye,
no,
el mejor. Oye, bueno, no, pues no, a mí no, le gusta no. De Jong
decir
y a,
que, decir
y, a
que me,
tú. Y a Monje le gusta a Dani García.
Varela,
yo que sé, a cada uno le gusta.
Decir que me gusta Odegaard y que hizo un gran partido, grandísimo partido otro día, es respetable 100%. Decir que es el mejor centrocampista de la liga es mentir.
Es decir,
mentir y tomar a la gente que no. Bueno, estoy recibiendo mensajes por. Indignación.
No, es una provocación.
Indignación absoluta. Provocación.
Es una provocación.
Esa es la palabra.
¿Sabes lo que Correcto. Pasa? Que no habéis visto a jugar a Odegaard más que 90 minutos. Ese es el único problema de fondo y lo estáis tapando con una cortina de humo que no se la creen. Pues no lo sé. No lo sé. Puede que sí.
Los centrocampistas siempre lo tienen más difícil porque no meten tantos goles. Y Odegaard, yo
creo que… Hay que calcular el año porque si se lo tiene que dar a Rodrigo, a Vinicius, a Takekubo…
Si juegas de blanco…
Modric es medio y ha ganado el Balón de Oro, por ejemplo.
Justamente, por cierto.
Vuestra exaltación me hace reafirmarme a mí también en que Odegaard de momento es el mejor centrocampista de la liga.
Bien, también.
Y bueno, y que hayáis tardado 10 minutos en que os apunten dos nombres alternativos, también me lo reafirma. Y es un poco lo que hablaba Paul. O sea, Odegaard se le condenó por haber cometido el error de fichar por el Real Madrid con 16 años, que debe ser un pecado mortal. El Castilla dejó de ganar de repente, o sea, todo era culpa de Odegaard. Y ahora el Real Madrid pues tiene a Odegaard con 20 años. Para mí podría estar ya perfectamente en la plantilla del Real Madrid. De hecho, sería el mejor centrocampista ahora mismo del Real Madrid para jugar en el equipo. Pero bueno, se va a formar en San Sebastián. Me imagino que el verano que viene volverá al Real Madrid. Y bueno, pues en eso consiste el proyecto del Real Madrid.
Pues nada, Odegaard y 10 más el año que viene, que ya no… Que pues
por, en, ahí van en, los ti, por ahí van a ir los tiros.
Supongo que Mbappé estará, vamos, frotándose las manos, soñando con algún día jugar con Odegaard.
Mbappé estaba
Hasta
loco…
Hasta dos días era el hijo de Aragón. Ahora ya no es el hijo de Aragón, ahora es futuro Balón de Oro Y me, ojo, David, todo, ojo,
todo, repito. Todo esto se graba. Todo esto se graba, sí, y sí, te, no, va a volver. Te va a volver.
Sí, sí, me va a volver que Odegaard es el mejor centrocampista de la liga. En la
en
jornada 38.
En lo que va de liga.
Para, pero,
hombre, no, os no, ha sé faltado decir, no sé el futuro.
Os ha faltado decir para mí.
¿Sabe lo que bueno, pasa, claro, David? Que encima no sé quién es el mismo.
Si quieres, a partir Tenorio, de la, con cada opinión digo, para mí…
Habéis pontificado, Ramón. Lo digo porque tú has Tenorio. Dicho, habéis tardado muchos minutos en sacar nombres alternativos, vamos.
Sí, pero…
En 10 minutos
David,
te saco
53. David, si no se quieren a sí mismos. No se quieren a sí mismos. Mira, hay un jugador el otro día en el Mallorca que sí es producto de la factoría, que es Aleix Febas.
Sí,
sí.
Buen que chao, juega un partido… Jugador. Juega un partido tremendo contra el Atleti, pero tremendo. Es para mí, hay 25 minutos que es el mejor del campo. Pero se van a Noruega, se marchan a Noruega, a Martin Ødegaard. Dale confianza a Aleix Febas.
Bueno, no
dásela tiene, a ese
no,
jugador.
No son cosas incompatibles el poder mirar
no,
más
claro
a la cantera.
Que son dos medias puntas.
Bueno, da igual, pero yo creo
si
que...
Si es que el Madrid lo que ficha
es
medias puntas.
Mejor jugador que Aleix Febas, sí, siendo sí. Febas un buen pelotero. Sí. De hecho, estaba en segunda división y se ha encontrado en primera división. Que no digo que no tenga nivel, pero se ha encontrado en primera división por este sorprendente ascenso.
Y
Mallorca,
da una asistencia a Lago Junior tremenda que falla Lago Junior. Pero vamos a ver, si es que entráis en el terreno de las comparaciones vosotros. Con Febas y Ødegaard, ¿quién es mejor? O me decís a Jordán. Jordán juega en un equipo... Que es que va líder de la liga, Leches, que funciona a nivel colectivo,
bueno,
que la Real está
va
séptima.
Va líder también porque Jordán aporta
sí,
mucho.
Pero,
que ayer,
pero si va líder, pero si va líder es que hay 14 tíos y un entrenador que están funcionando. La Real es séptima, que lo está haciendo muy bien, que ha empezado muy bien, pero que no es lo mismo. Que el Sevilla es un equipo que como colectivo funciona y el Madrid el domingo va a tener ahí en Pijuán un marrón importante para enfrentarse a ellos. Y la Real es un equipo que quiere ir hacia arriba, pero que tiene más carencias. Y en ese sentido, Ødegaard está monopolizando absolutamente todos y cada uno de los ataques de la Real Sociedad en sus primeros partidos en la Liga, quitando un debut con el primer equipo del Real Madrid
pero,
hace tres o cuatro
Tenorio,
años.
La Real tú sabes a qué juega, ¿no? La
sí,
Real no es un
sí.
equipo nada malo para Ødegaard.
No, no, de hecho Real, está muy bien elegido.
Es una
de
gran
hecho
cesión,
está muy bien elegido.
Es una gran cesión porque es un sitio donde se puede desarrollar.
Ya, pero yo quiero, cuando salten astillas como en San Mamés, le quiero ver a Ødegaard, ¿vale?
Bueno,
ahí
ya,
le quiero ver. Cuando los equipos le aprieten a la Real, cuando los equipos vayan allí a la presión y de repente, uy.
Bueno, de momento el Atlético de Madrid...
¿Sabes qué significa eso, no?
Dio una exhibición contra el Atlético de Madrid que creo que no es un equipo precisamente blando
el Atlético
y
de Madrid
que no apriete.
Se equivoca el otro día totalmente. En
sí, sí, pero a Ødegaard le has visto el cuerpo que tiene comparado con lo que tenía hace tres años. Sí, está hasta fuerte. Se le ve que está como Doncic un año después de ir a la NBA. Está echando el músculo que es justo lo único que le faltaba. Pero no es que si esto no puede ser un debate sobre si Ødegaard es mejor o peor.
¿Pero esto qué se trata? ¿Ponerse cachas?
Esto es un... entre otras cosas. Esto es un debate... Esto es un debate sobre que un chico de 16 años puede explotar antes o después, sobre que hay que tener
que
paciencia.
No, que es vuestra
que
táctica
no vale
de despiste. No queréis
que no
hablar de Vinicius,
despiste.
Que no le marca un gol al arco iris, y hoy os habéis despertado con la carta de Ødegaard. Ødegaard, si tan bien
jugó... Bueno, no marca un gol, pero le da una asistencia
si
a Casemiro.
Si como dicen Paul Tenorio y Ramón Álvarez de Mon, Ødegaard para ellos es el mejor centrocampista de la liga, ¿por qué lo dicen hoy?
Yo, David, creo que hoy en el estudio,
porque tú has dicho que no solo
que
por el partido de la Real.
Creo que doy bastante el coñazo en Twitter
diciendo
eso.
Sí, sí, pero la afirmación, el mejor centrocampista de la Liga, lo dices hoy.
En lo que va de Liga, es que llevamos cuatro jornadas.
Es que os he pillado. Si es que os he pillado.
Porque estáis diciendo que no hace que la paciencia es una milonga y la paciencia es... fruto de la cual Ødegaard acaba
no
explotando
paciencia, nunca ha existido.
Pues hacen mal si no la tuviesen.
9:23, 8:23 en Canarias, siempre paciente, Yanela Clavo, siempre
estás,
seguro.
Qué bien estás, monje, qué bien estás.
Hay quien disfruta... Sí. Monje, cuenta.
¿Cómo voy a contar yo algo si estás tú contando?
Vale.
Una voz bonita, alguien de verdad sensible,
como la de
amable. Es para ti todo el micro, hombre.
Gracias, monje, gracias. Aparte, cuando tengo tantas cosas importantes que decir. Por ejemplo, hay quien disfruta en moto de los viajes largos y no tiene prisa por llegar. A esos les llamo auténticos expertos. Y también hay quien es moto experto y esa es Línea Directa. Y es que te ofrece las mejores coberturas en tu seguro al mejor precio. Pero eso no es todo, porque ahora puedes contratar desde 77 euros tu seguro de moto. En definitiva, ser un experto. Llama ya y empieza a ser un verdadero experto de la mejor manera con Línea Directa. 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía, Bankinter.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Todo está en calma. Siente el motor, el calor, los gritos de la afición.
Sobre todo que no me lo vuelva a hacer. Si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada.
De la salida y esto tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope.
Estando enfrente al compañero más complicado, en la ferocidad, agresividad, en cuanto a hambre de victoria, ¿no?
Rápido, va a ver Piñales.
¡Porque se toca con Valentino! ¡Valentino se cae!
Marchado directamente al asfalto de Alcañiz en Motorland. ¡No, vicioso al suelo! Ahora mismo, Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP.
Disfruta de toda la temporada de MotoGP en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Selección española de baloncesto desde el año 2006 hasta hoy. Oro, plata, plata, oro, sextos, oro, plata, bronce, quintos, oro, bronce, bronce y oro. Venga, hasta luego.
628-26-90-92.
8 y 27 La Tribu, con Paul Tenorio, David Sánchez, Ramón Álvarez de Mon y José Manuel Monge, y también pendientes de Jesús Poveda, que se ha ido al colegio, sí, al colegio de estudiantes, aquí en las tablas, muy cerquita de la avenida de San Luis, donde nos encontramos para hablar un poquito de baloncesto, de deporte, de valores y de la vida, que sí, Poveda, con los profes, ¿no?
Sí, Raúl, casi me he colado en la clase, pero bueno, estamos con prisa porque van a empezar la clase ya y le estoy reteniendo. Estamos con...
Miqueas, Mike, en el colo dice Mike.
Ah, con Mike, que es profesor de educación física aquí en el Instituto Estudiantes de Las Tablas. ¿Viste ayer la final?
La vi.
¿Y qué?
Increíble.
¿MVP para Ricky Rubio, sí o no?
Yo se lo daría, por lo menos por los años que lleva ya en la selección a ese nivel, la verdad.
¿Y Mark qué te pareció?
Mark se salió, la verdad.
¿Tú confiabas en él? Porque al principio hubo ciertas críticas. Obviamente llegaba cansado, anillo de la NBA este año. Era muy difícil que rindiera a su mejor nivel. Y además también en el principio del Mundial se criticó de alguna manera la selección.
Sí, la selección empezó con un poco de altibajo. Y Mar igual, los que venían de NBA se notaban un poco más cansados. Pero luego han ido subiendo y lo han demostrado donde hay que demostrarlo, en las finales.
En teoría la final era Estados Unidos-Serbia y al final ha sido Argentina-España. ¿Tú te esperabas el pinchazo de Estados Unidos?
No, la verdad que no.
¿Y la victoria de Serbia? O sea, ¿nosotros contra Serbia?
Tampoco, en principio. Después de la cara que dimos contra Italia no parecía que fuéramos a ganar.
¿Y cómo viviste aquel partido?
Pues con mucha sorpresa y con mucha ganas. Uno de los partidos lo vimos aquí en el call incluso.
¿A qué me dices?
El que jugó contra Italia, si nos pilló de formación y lo íbamos viendo así escondida y la verdad que genial.
Escondida los profes, claro, se asomabais, ¿no?
Exactamente.
Muy rápidamente, a partir de las 8 esta tarde, celebración de los jugadores aquí ya en Madrid, vais a ir, habéis hecho algo especial en el cole por la victoria, el Mundial, no sé, ¿cómo se lo habéis explicado a los chavales?
Hoy, que es la primera clase que tendremos, imagino que hablaremos de eso, de la importancia que tiene y claro, si podemos un grupo de gente del cole ir a ver a los jugadores, mejor.
Mike, que se den muy bien, empieza el día, empieza la jornada, ¿es primer día hoy de cole? No,
llevamos ya una semana desde el martes pasado con los de secundaria.
¿Y dan guerra?
Bueno, un poquito, normal.
Hormonas con patas, ¿eh?
Totalmente.
Gracias, Mike.
Nada, igualmente. Hasta luego.
Ahí está Mike, el profesor de aquí, del Estudiantes de las Tablas.
Pues muchas gracias, Poveda. Vuelve pronto, 9:30, 8:30 en Canarias. Por cierto, antes en su primera intervención, José Manuel Monge, por seguir avanzando temas de este fin de semana, hablaba de González Fuertes, como podríamos hablar de Prieto Iglesias, como podríamos hablar del árbitro del Camp Nou, como podríamos hablar de tantos y tantos colegiados que con el tema de los pisotones es el nuevo, ¿no?